La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Atlético, en nuestro Oye Cómo Va. Lo hacemos en esta jornada de jueves mirando el partido del Camp Nou y otras cuestiones que rodean la actualidad del Atlético y del fútbol. Hoy tertulia con periodistas. Endika Martínez, compañero de Gol, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Raúl, Arratsaldeón, muy buenas.
Conchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye.
Y también nos acompaña Ramón Orosa de la agencia EFE. Hola, Ramón, bienvenido.
Hola, Arratsaldeón.
Tenemos lío con la fecha de la final de Copa, que estaba prevista para el 25 de abril, pero coincide con la Feria de Sevilla y el Campeonato de Motos en Jerez, cosa que ya se sabía, por otra parte. Y claro, ahora se han dado cuenta que va a estar muy lleno eso, que va a estar colapsado, que no va a haber policía para todo, y quieren cambiar la fecha de la final de Copa, que parece que a lo mejor incluso se cambia, ¿no? No sé, ¿qué os parece todo este lío? Que se podía haber evitado, yo creo, ¿no? Sabiendo todo lo que sabíamos ya antes.
Efectivamente, sí. Se podía haber evitado, pero no se ha evitado, y ahora veremos, porque después este verano hay Mundial, he estado mirando el calendario y está todo muy, 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 muy apretado. Así que ya se verá qué decisión se toma, porque me parece que se le ha dado las próximas tres finales a Sevilla. Entiendo que no se puede mover la final de este año a otra sede en vez de mover la fecha. Si no se puede cambiar de sede y no se puede realizar ese fin de semana, pues como consecuencia hay que cambiarla de fecha, veremos a cuándo. Cambiar el fin de semana la final de Copa por uno de Liga, porque me parece que otros años no se ha disputado jornada de Liga ese fin de semana, si no recuerdo mal. Se ha disputado el de la Supercopa, respetando la franja horaria de la Supercopa y la final. En cambio, durante la final de Copa se ha parado la competición. Entonces sí, veremos a ver qué sucede.
Sí, yo a priori la única solución que puedo ver en ese caso sería un poco lo que decías, ¿no? Que visto un poco los emparejamientos de los que lleguen a la final, se intente cambiar de fechas con los que juegan en Liga, pero claro, si es alguno de los que está jugando Europa y Champions, también todavía eso se complica más para meter ese partido aplazado, que tampoco puede ser en mitad de mayo cuando hay muchas cosas todavía en juego ya. Entonces, bueno,
es increíble para esta duda. O sea, a mí me parece.
No sé lo que ha cambiado ahora para que hoy se sepa esto. ¿Es simplemente que se han dado cuenta hoy o...?
Sí, alguno habrá dicho, ¿no? Ha sido.
¿Qué coño la feria o cómo ha sido?
A raíz de la petición de la comunidad andaluza y de Sevilla, que habrán estado planificando y habrán dicho: espérate un poquito, que aquí este fin de semana teníamos algo, ¿no?
Coño, las motos Copa.
El calendario está aprobado desde mayo, me parece.
Y además, sí, que sí, Sevilla sí, iba a ser la sede, eso se sabía. Ha pedido dos años más, ¿no?
Tres hasta el 28, o sea, ¿no?
Tres hasta el 28. Eso no, es. Pero bueno, no, pero el 26 se sabía, creo, ¿no?
El 26 era, bueno, pues dos más.
Sí, eran dos más. Sí, no sé si es así.
Que por fechas la feria de abril siempre va a coincidir en abril, más o menos, ¿no? Y,
digo yo.
Y el campeonato de motociclismo de Jerez suele ser, yo creo, que siempre esas fechas, sí, ¿no? Más o menos también. O sea que.
O sea, una de las dos es muy fácil que te caiga, y es que esta vez caen las tres, y todos sabemos. Por los problemas que hay, ¿no? Lo hemos vivido solo con la Copa del Rey prácticamente, que ya va mucha gente, los hoteles están como están, también muy caros, la movilidad, si le metes ya la feria, yo estaba en feria ahí, lo que se mueve es increíble, y las motos, es que no.
Alguno igual lo está deseando, ¿eh? Se va desde
que las motos no pillan cerca, pero sí.
Pero va mucha gente.
No pillan cerca, pero sí.
El aeropuerto es el de Jerez, sí, y el de Sevilla, ¿no?
Sí, eso es. El aeropuerto cercanos. Es el mismo, y luego mucha gente hace base allí, ¿no? Digamos, desde Sevilla, porque al final es un sitio ahora bonito para estar.
De todas maneras, en un futuro saldrá algo relacionado con Sevilla, la Cartuja, no lo sé.
Sí, Cerdán igual aparece por ahí.
No sé quién saldrá, pero últimamente la selección española juega muchísimos partidos allí, ya cuando el cambio de sede de la Eurocopa se llevó a la Cartuja,
en sede para Sevilla, el Mundial. En su época Sevilla era la sede siempre de la selección española.
Oficiosa, sí, oficiosa.
Lo cambió Clemente, eso.
El Villamarín solía ser, ¿no? Sobre todo el
Sevilla, no me acuerdo. Sí, probablemente fuese el Villamarín. Yo me imagino que era más grande. ¿No?
Mismamente, o sea, el nuevo Villamarín va a ser un estadio mucho más moderno que la Cartuja, pero en cambio la sede mundialista, andando parecido a foros, la Cartuja.
Quieren que sea su Wembley. Quieren hacer de la Cartuja un poco
sí,
Wembley.
Pero geográficamente tampoco ayuda a su ubicación. No.
Y el problema sería si va al Atleti.
Ni a nivel histórico tampoco.
Si no va al Atleti, no creo que hubiese demasiado problema. Bueno, sí, con la feria, tal y cual. Porque la movilización sería tremenda si llega al Atleti. Porque todo el mundo querría ir a Sevilla. Pero si llegan el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, yo creo que no va ni el tacto.
A mí me gusta más como se hacía antes, una vez de saber quiénes sean los equipos finalistas, pactaban una sede. Yo creo que sería lo correcto, no pudiéndose negar nadie a ceder su estadio.
Sería lo correcto, ¿no? Sería lo más.
Sí, lo que pasa es eso, que luego fácil. Tienes siempre, ¿no?, la historia esa de alegas que tienes obras y te lo van a comprar, porque tampoco puedes obligar a nadie en ese sentido, aunque te hayas comprado.
No, porque es el propietario del estadio, claro, ¿no? Claro. En muchas ocasiones, pero.
Y eso
no,
que la Comunidad de Madrid en su momento estaba deseando, ¿eh? Que el Athletic fuese ahí a Madrid a jugar la final por todo lo que genera la afición, pero
todo el mundo pillaría en la final la que vaya el Athletic.
Sí, pero sí, yo por ejemplo, he leído hace un momento. De verdad que no sé si lo he leído en Mundo Deportivo o en Sport, no sé dónde lo he leído, como que estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol en contacto con la Liga para cambiar esa fecha. O sea, como que sí tienen intención de moverla el 25 de abril. Entonces, y claro, todos conocemos gente que ya tiene hotel en Sevilla. Todos conocemos gente que tiene hotel en Sevilla.
Que pillar. ¿Qué novedad les pilla? Si es que se sabía
que no cancele ese fin de semana, por si acaso, para el jaleito que puede haber y que coja otro fin de semana.
Pero
anterior.
Cuando pusieron que la final era el día 27... Sí. Ya
sabía todo de antemano.
Ya sabía lo del Almoto. El 25, el día que fuese.
Sí, sí.
Ya sabía que claro. Había motos sí, sí. Y que había.
En septiembre,
que había
yo creo
feria.
Que se acordó. Yo creo que la fecha de la final ya se sabía en septiembre. Aunque el calendario se aprobó en mayo, pero bueno, en septiembre ya se sabía la fecha exacta. Bueno, sí.
Y el calendario de MotoGP sale con un año de antelación. También, sí, sí. La feria de abril. De todas maneras, todo lo que rodea la Copa del Rey de este año es un despropósito. Porque al principio no está muy claro si se iba a dividir geográficamente o no. Se acabó dividiendo. Después de la primera ronda no se sabía cuándo era el sorteo de la segunda ni cómo se iba a hacer. Si otra vez por cuatro grupos, se acabó haciendo por dos. Luego publican los horarios que hacen coincidir, por ejemplo, el partido del Porto con el del Athletic para, al cabo de 24 horas, cambiarlo. Publicar unos nuevos horarios. Parece de todo menos serio, ¿no?
Quien organiza lo deportivo en el fútbol español es un desastre. Ya sea la Liga, ya con lo de los horarios y tal. Joder, es que a mí, no sé, yo la verdad es que no lo había oído. Te lo he escuchado a ti y me quedaba así y tal.
No.
Pero es que parece increíble.
Yo había oído ya en las últimas horas lo de... Pero pensaba que se iba a quedar en eso. Digo, hombre, no lo van a cambiar ahora sabiendo esto desde hace un año, que las fechas se sabe ya desde hace mucho tiempo. Pero por lo que estoy viendo, parece que pueden incluso llegar a cambiar la fecha de la final de Copa con el perjuicio que va a causar a mucha gente. Es verdad que los de Bilbao somos muy echados para adelante. Tenemos hotel en Sevilla y luego igual caemos a las primeras de cambio. Pero oye, y si le da por, o al equipo que ya tenga la gente cogida hotel, llega tu equipo, te has molestado en coger un precio más o menos razonable para poder ir tú con la familia y tal, y de repente te lo cambian a otra fecha y te hacen un hijo de madera, con perdón.
Yo es que he leído que la ocupación total, han llegado ya al total de ocupación al 100% y que es imposible recibir nuevos visitantes, en este caso aficionados que irían a ver la final. Y que es por eso. Pero...
El 100% de ocupación, y estamos hablando que todavía no se sabe qué equipos van a llegar.
Simplemente con la Feria de Abril, la ciudad ahora mismo está ocupada.
Sí,
totalmente.
La feria es solo feria. O sea...
Es que
a nivel de seguridad, yo creo que es inviable, ¿no? Hacer dos eventos de este estilo el mismo fin de semana, el mismo día. Y luego también yo creo que a Sevilla le interesa diversificar un poquito y no juntar los dos eventos a nivel económico y de visitantes también.
A Sevilla le interesa coger los 50, 60 o 40
fines de semana separados.
Que vayan del Atleti. Esos, que son los que hacen gasto, que van para varios días. Para eso pillan la final. Para intentar hacer de eso pues un evento que le reporte beneficios a la ciudad.
Yo imagino que acabará por moverse con una jornada de liga.
Sí,
o si con la anterior o con la posterior, si ese fin de semana no se iba a jugar ningún partido, pues que, no sé, hablo por poner un ejemplo, si la jornada 29 es el fin de semana anterior y la posterior es la final de Copa que coincide, pues jugar primero la final de Copa y el fin de siguiente pues la jornada 29, algo del estilo.
Porque con la Supercopa hacen parecido, pero ya saben quién van a jugar.
Claro,
no,
eso es,
no
claro.
Se sabe.
Se adelantan los partidos, que es el partido contra el Madrid.
Algo
tres,
de eso harán, me imagino.
Lo que pasa es que había alguna jornada entre semana. Claro, si pones la final de Copa ya un miércoles, por decirte algo, que se ha hecho antes, desluce un poco, ¿no? Ya habías conseguido... Bueno. A ver...
No, moverla por la del fin de semana anterior o posterior, y si coincide entre semana antes o después, pues hacerla a la contra. Es que si no, tal y como está el calendario, ¿dónde colocas
la
final?
Durante años, no sé si la Copa, pero en Europa yo creo que durante años las finales eran miércoles. Ahora han cambiado la de la Champions el sábado.
Sí, pero la de Europa League y la Conference se mantiene entre semana.
Por eso te digo, y siempre es un puntazo, vamos. A mí me gusta que sea miércoles.
También la de Mestalla de 2009 fue un...
Yo creo que antaño era. Yo creo que antaño eran miércoles.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hablo de memoria y con el riesgo de equivocarme es muy alto.
Pero
también se ha dado algún caso en los últimos años. A mí me gusta cuando es el último partido de la temporada también.
También.
Me refiero de competición nacional.
Lo más que ahora, bueno, porque ahora ya lo pone en la Champions, ¿no? El último partido ya es la
Y luego esa
la
idea de la cartuja de hacerse una especie de Wembley y tal, pues igual normal, pero es que es una ciudad que está lejos de muchas ciudades.
Claro.
Porque eso lo haces con Madrid, incluso Valencia. Pero Sevilla está muy lejos.
Y ya se vio ayer, ¿no? El partido de la selección española, que tampoco el apoyo que tuvo de público en ese encuentro, creo que fueron 40 y pico mil personas.
30.000.
Se veían muchísimos huecos libres, que tampoco se ha conseguido convertir eso, y eso que era un partido importante en el sentido de que España lograba clasificarse para el Mundial.
Sí, sí, pero es que también pierde la novedad, ¿no? También,
claro,
no
sí,
es novedoso si la selección juega habitualmente allí, y hay muchas ciudades que se matan por albergar un partido de la selección.
Yo creo que era porque lo tenía hecho y la gente iba a un partido que estuviese más emocionante.
Sí, por si hubiera...
Pues en Sevilla sí apoyan mucho a la selección. Sí,
no, pero aquí había un oyente ayer que decía, ¿qué pasa? ¿Que Sevilla no puede albergar la final de Copa como aquí se juega la final de la UEFA y que tampoco estamos en el centro de Europa ni estamos tan bien conectados como otras ciudades? Ya, pero es una vez. Que te toque una vez ir a Sevilla, vale, pero que todos los años sea en Sevilla con lo... como decíais, mal conectado que está con respecto a muchas ciudades.
Y que se genera una desigualdad entre aficiones,
claro,
dependiendo de quién le toque.
Es que fíjate,
un Betis Real Sociedad, por no poner Atleti, por ejemplo, pues fíjate la diferencia de kilómetros.
O de Madrid, que vas en el AVE y te vuelves después del partido, casi, ¿no?
Sí.
Es que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. En fin, que.
Hablaremos de ello más adelante, seguro, porque no sé si se va a solucionar rápido el tema.
No tiene pinta, salvo que lo hagan.
O tenemos que pedir los hoteles.
Sí, alguno ya decía que tenía cogido aquí en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Luego nos damos una vueltita porque alguno ya estaba enfadado. Y alguno también nos decía del Barça, porque claro, mucha gente, como el Atlético había hecho el sorteo de entradas ya, pensaba que a los que tenían ese número les había tocado, por lo menos a los primeros. Algunos tenían ya habitación en Barcelona y se han quedado sin entradas porque el Barça no ha enviado. El Athletic está tratando de dar algunas entradas de las de compromiso que sí les ha enviado el Barcelona, nos lo decía ayer un socio, pero claro, de esas habrá, me imagino, que unas 80 o 100, no creo que haya más, y luego les dará prioridad para otros partidos, ¿no? Parece que esa es la decisión que ha tomado el club rojiblanco, por lo que nos apuntaban ayer algunos socios en nuestro número de WhatsApp. Porque es una faena lo que le han hecho a la afición del Athletic.
Hombre, es ridículo, o sea, que el lunes... Que te levantes el lunes después de la jornada anterior y que no sepas dónde vas a jugar el siguiente partido, es ridículo. Oye, pues que pongan un tiempo. O sea, hay que avisar, no sé, con 5 días me parece poco. Eso desde luego. Es que es increíble. Es increíble. Se salta, no sé. Es que,
sí. O al club rival le dices, mira, no sé dónde vamos a jugar, pero te mantengo los compromisos que tú estás contrayendo actualmente y si te íbamos a dar 500, 500.
Es una improvisación.
Donde puedo.
Es una improvisación continua en el Barcelona, en la Liga, en la Copa y todo. No sé, vamos, me parece ridículo.
No sé, es que para mí el Barcelona ha actuado con mala fe y lo ha hecho a propósito porque todavía ha aparecido ayer Laporta, juegan contra el Eintracht en Champions en el Camp Nou, están obligados a tener el sector visitante preparado. Es apenas 14 días después y ha dicho que sí, que esté tranquila la UEFA, que lo van a tener preparado. Tal y como desarrollado los acontecimientos entre los dos clubes los últimos meses, yo
creo
que...
Pero ya 14 días después ya, pero con 5 días... Yo sí me creo que tengan problemas para todo. O sea, que es que han sabido el lunes y juegan el sábado. Tendrán que ir ahora a 1000 por hora para todo, para cualquier cosa.
Sí,
o sea,
pero el problema es lo de la sectorización, ¿no? El separar las aficiones. Pero si tú tienes voluntad,
es que,
dices, pues mira, no puedo mandarte 500 porque no me da tiempo, pero te mando la mitad y el otro lo dejamos libre y ya está separada de la otra afición y ya está. O sea, si tú tienes voluntad, puedes hacer algo.
Sí, también.
Y yo entiendo que en las conversaciones previas entre los clubes, porque cuando la Atlética antes de realizar el sorteo ya informa que va a hacer el sorteo sin saber dónde se va a jugar, pero que dependiendo de la sede tendrá más entradas o menos. Yo imagino que habría hablado con el Barça. Pero claro, que en el caso de que la sede fuese Camp Nou, el número fuese cero, no creo que el Atlético contase con ello, porque si no, ni siquiera hubiese realizado el sorteo.
Claro, joder.
No lo sé. Yo creo que las relaciones están prácticamente rotas, dinamitadas, y que el Barcelona lo ha hecho a propósito por ser el Atlético y que con otro rival sí que hubiese mandado entrar.
Y aunque no fuese a propósito, no le importa que el Atlético quede mal y que pase lo que pase, y le preocupa lo suyo y nada más. Eso es... Así, estilo Laporta, ¿no? Un poco.
¿Esperáis un recibimiento hostil, como insinuaba Lecue en sala de prensa?
Hombre, claro.
Sí, yo creo que sí.
Y Nico, que ni te cuento. incluso aunque la mitad sean turistas o más.
Sí, porque eso, el precio de esas entradas, claro, todo el mundo no lo va a pagar, claro, claro. Entre 200 y 600 euros.
Por eso te digo. Y les dirán, no quiso venir y tal. O sea, sí, desde luego.
Sí, yo creo que la afición del Barcelona, una parte de ella está dolido, ¿no? Con lo que pasó en los dos últimos años con Nico, con que el Atlético la haya podido retener. Y también, incluso te diría que un poquito más allá, ¿no? Con esas eliminaciones que ha tenido el Barcelona a manos del Atlético en la Copa en los últimos años, pues yo creo que sí que ha fastidiado el tema de los billetes, el tema de Negreira, ¿no? Que todo era muy bonito quizá en las finales de Copa, cuando el que ganaba siempre era el Barcelona, y a raíz de los últimos, ya no te digo de los últimos dos años, ¿eh? Te diría incluso los últimos 8 o 10, yo creo que sí, que las relaciones obviamente son evidentemente son peores, y que eso va a tener reflejo en el recibimiento que vaya a tener el Athletic el sábado.
Con el Barça va siempre todo bien cuando ganan. Cuando pierden, siempre la lían. A que no os acordáis de ningún partido que haya ganado el Athletic al Barça, que no ha ganado muchos. Pero a que no haya habido movida.
No.
O que no haya quedado algo para después.
Siempre.
Sí, incluso en el Camp Nou.
Incluso
ahí,
cuando
¿no?
ganan también a veces. Incluso
a mí todavía me sigue llegando aquel vídeo que se hizo con jugadas que narraba José Iragorri y tal.
Sí.
En este campo pasa de todo.
Pero bueno, es que
impresionante.
Ha habido puñetazos, patadas, escupitajos, tirones del pelo. Sí. Y no ha pasado nada a jugadores del Barça.
El penalti aquel con la cara, ¿no? Que le pitan a Gorka Iraizoz.
La patada que le pega Henry en la cara a Iraizoz y le pitan el penalti a Iraizoz es de mal gusto. Luego, que si le recuerdan Negreira y estas cosas, pues ¿cómo no te van a recordar con cosas como esas? ¿Cómo no te van a recordar? En fin.
Y si no, pero lo de Negreira además niegan que haya beneficiado, entonces ¿para qué le pagas? Uh-huh. A ver si le pagas porque es colega tuyo y tal. No, le pagas para que te beneficie.
Y para hacer un informe de un árbitro.
Claro,
¿no?
Claro.
Es algo en lo que yo creo que el equipo, en el resto de aficiones de la liga, se tenía que haber implicado más. No sé si ya los clubes directamente, pero.
Exactamente. No,
sí, yo creo que los propios clubes.
Ahí tenía que entrar, yo qué sé, la fiscalía. ¿Quién tiene que entrar? No sé, tiene que entrar el que sea. El responsable de la justicia en un país. Es que es una pasada eso.
Es que además
es una pasada.
El verdugo ha pasado a ser la víctima. Porque ellos te venden que hay una persecución contra ellos.
De oficio, tiene que entrar de oficio. La fiscalía, no sé si sea la fiscalía que le toca, general del Estado, lo que sea. Bueno, sin entrar en otras cosas. Es que es increíble lo que ha pasado con eso.
Han sido muchas cosas, ¿no?, en las últimas temporadas. Y...
Joder, es que a mí eso me parece una pasada. Ahora, yo sí, lo que sí haría sería quitarle los títulos y dejarlo en primera división, porque si le quitas de primera división, las pérdidas económicas de la liga son tremendas y de todos los clubes. Entonces, la solución, que le quiten los títulos,
sí, por lo menos
que se lo ordena al segundo, que se lo ordena al segundo y que sigan en primera. ¿No os parece?
No lo sé. No, en Italia se cargaron a la Juve, que parecía toda poderosa y que se iba a hundir el mundo, y ahí están.
Sí.
Sí, además a 3 equipos en aquella época fueron. No me acuerdo que 3, la Juve 1.
Sí, pero la Juve fue 1, ¿no?
Sí, pero bueno, a 3 gordos además, ¿eh? Que...
El Parma tuvo problemas también, ¿no? Con la financiación y esto, y también le metieron mano. No me acuerdo si le bajaron o
me suena algo del Parma.
Sí, pero
Parma
que se actuó
también
de una forma contundente en ese. En
a la Juve acabaron quitándole algo también, ¿eh? Pero,
bueno, la Juve bajó, ¿no?
Sí, pero no sé si estuvo menos tiempo del que debían segunda, ¿no? O sea, una movida, sí, una cosa.
Seguimos en la Gabarra con Gonchal Galán, Ramón Orosa y Endika Martínez. Y también con los oyentes, que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Vamos a ver. Nos tratarán como nosotros a ellos aquí. La guerra está abierta. Ellos tendrán sus argumentos. Y por otro lado, ¿cómo ha acabado lo de la Ría Armaya? Parece que está solucionado. Después de todo el lío que se montó, los socios merecemos saber cómo está el tema y cómo se ha solucionado, si es así. Bueno, pues de momento se ha acabado la huelga de animación y de momento parece que está todo tranquilo. No sé si es... de momento solo, o ya es definitiva esa paz social, ¿no?
Hombre, pues... ya llevará medio año así, ¿no? Yo creo que fue tras una eliminatoria de la Europa League, me parece que la vuelta contra la Roma.
¿El Rangers igual o la Roma?
Sí. Yo creo que fue la Roma, que era el día que hacía tuvo falta remontar.
Muchísimas banderas, además.
Tuvo muchísimas
día,
banderas, sí. Y más o menos a partir de ahí hubo alguna reunión, pero no se ha vuelto a saber nada más, y de eso ha pasado 7-8 meses ya.
Yo es que caigo en el asunto, como me ha pasado con lo de la Copa, porque me lo comentas tú, ¿no? Pero ahora, claro, diciendo, bueno, pues si no ha pasado nada en los últimos meses, estará solucionado.
Y es bueno, ¿eh? Porque el año pasado, ¿no?, me acuerdo que estábamos aquí, íbamos viendo comunicados de un grupo, sí, de otro, sí, tal, sí. Y era cojo. Cuando la cosa iba bonita en Liga, parecía que todo eso enrarecía un poquito más. Mira, y es buena noticia no acordarnos de ello.
Sí.
No news, good news.
No news, good news.
Más mensajes. Tampoco seáis así. Las finales de Copa las ganó bien. En algunos casos sobrado. 5-0 al Sevilla, 4-0 al Athletic. No sé qué tienen que devolver. Dice, y no soy del Barça, dice este oyente.
Al 4-0 al Athletic.
La del Calderón, ¿pudo ser el no. 4-0?
3-3.
3-0.
3-0. Y 1-4, sí, sí, la, sí, de Mestalla.
Y perdonándole un penalti clarísimo a
Llorente.
A Piqué.
A Llorente.
Con 3-0 en el marcador, pero que era expulsión de Piqué.
Le rompió la camiseta a Llorente.
Sí, 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 para mí sí se les debería quitar los títulos. Yo tampoco sé.
Para mí bajar a segunda.
Yo tampoco sé si Armstrong hubiese ganado los Tours de no haberse dopado, ¿no? Este equipo se ha dopado económicamente.
Ya te digo yo que no.
Entonces.
Igual ganó las finales de Copa, pero igual lo tenía que haber pasado en semifinales.
Por el camino, claro. Yo que sé qué hubiese sucedido.
No, no, tiene que quitar los títulos.
Para mí también.
Por aquí dice que nos fijamos mucho en el Barça. Nosotros intentar rascar algo y no distraernos con bobadas a lo nuestro, nos dicen desde Solocoeche. El partido al que os referís, el rodillazo del que le dieron a Gorka y acabó en penalti, hubo un gol que no entró, pegó en el larguero y de ahí a la línea de gol. No entró, pero dieron gol, gracias a Negreira. Por cierto, Markel Susaeta debutó en ese partido.
Con golazo, ¿no? De falta, ¿no fue?
Fue contra el Zaragoza. Bueno, ese día o contra el Zaragoza la semana.
En una segunda jornada de liga que metió un gol de falta, creo.
Sí.
Pero el del rodillazo de Gorka no fue el que debutó.
No, digo ese. Eso no me acuerdo. Me acuerdo del rodillazo, ¿no?
Me suena que le marcó un gol un bacalao de Zaragoza de falta, pero no sé si fue después de ese día o.
No,
eso, bacalao.
Que nos decían por aquí. El socio del que habláis antes os comentó que a él le habían ofrecido entradas. Eso es lo que nos dijo ayer un oyente, de las que tiene el Athletic a disposición, de esas que se dan entre los clubes para su gente más cercana, ¿no?
Sí, digamos. El compromiso del club.
El Barça de sanción deportiva no puede tener, porque según la ley del deporte, las faltas graves prescriben a los 3 años. Así que los títulos se los quedan todos.
Pero está judicializado eso, ¿eh? Todavía hay juicios con eso, todavía hay comparecencias y tal. Hace poco salió que tenía que ir Valverde, ¿no?
De hecho, sí, coincidía con el partido el martes que viene contra Eslavia, que creo que luego se acabó moviendo la fecha, ¿no?
Yo
declaraba, creo que Valverde y Luis Enrique.
Que la pasaron a diciembre después del partido con el Madrid, creo.
Creo que
pero
sí.
No sabría decir más, no sé, porque no sé ya si incluso tiene que ir o no.
De todas maneras, Valverde ya dijo que él jamás recibió ningún informe, que tampoco lo necesitaba.
Por aquí más
como
mensajes.
Como todos sospechábamos.
Nos dicen, conozco Praga, tenéis muchos sitios para ver, os recomiendo probar Becherovka. Y si hace frío, más, que lo probemos. Vale. Solo faltaba que cambiase la fecha de la final de Copa, que con todos los inconvenientes de Sevilla en esa fecha ya se sabían. Dice que es vergonzoso.
Sí.
Estamos de acuerdo. ¿Firmaríais ganar al Slavia y Levante y perder todo lo demás, hasta el PSG inclusive?
Firmar, eso me lo he estado planteando yo. Firmar, no, porque nunca podemos firmar todo eso. Pero si al final de todo ese trayecto se han ganado esos dos partidos, aunque se hayan perdido todos los demás, yo creo que serían buenos resultados.
Mira, y dice el oyente, si os añado un punto contra el Atlético de Madrid, me lo compráis seguro.
¡Hombre! Ay, o contra el Madrid o contra el PSG.
Sí.
Es que yo creo que si gana en Praga, el Atlético se clasifica, seguro.
Sí, yo creo que
creo
también.
Yo.
Recibimiento hostil, no. Hostilísimo. Vamos, como en Anoeta o peor. Y el horario del partido contra el Español, la AFE creo que va a protestar porque va en contra del convenio. Sí, hemos dicho antes que el horario contra el Español, el que cierra 2025, además va a ser el último del año porque lo han puesto el lunes a las 10 de la noche. Lunes 22 de diciembre a las 10 de la noche, que en teoría ya es jornada de vacaciones para los futbolistas, según la AFE, y ahí puede haber también otro conflicto. No sé si lo han hablado con la AFE, que parece que no. Si lo han hablado con los clubes. Aquí es verdad que tenemos el 21 Santo Tomás, que yo no sé si se ha podido mover también en función de ese día. No lo sé.
Otros años sí que ha coincidido.
El año pasado es verdad que fue en el Sadar. El Atleti jugó en el Sadar.
Sí, pero fuera de casa.
Fuera de casa.
Fuera de casa. Yo hablo en casa. Igual es un problema también por todo el movimiento que hay. A lo mejor se ha pedido a la Liga que no se ponga el domingo.
Se podría jugar
sábado
o el viernes.
Es a las 9, ¿no? No a las 10.
A las 9.
Ah, también tendría a las 10.
No, si lo he dicho a las 10 me he equivocado. El lunes a las 9.
Pero vaya, que se podría haber jugado el viernes o el sábado si el impedimento Santo Tomás el domingo.
Bueno, pues no lo sé. Pero bueno, que la
gente... ¿quieren algún partido el lunes? Y han puesto así el que les parece un poco... Pero bueno.
¿Nos tirarán alguna cabeza de cochinillo? Se pregunta.
Anico, ¿no?
Un oyente.
Anico.
Va a ser un partido de estos de prueba de madurez de Nico Williams, porque va a estar en la convocatoria. Yo no sé si va a jugar de inicio o le va a dejar para la segunda parte, pero evidentemente va a tener que escuchar.
Pero va a jugar de inicio y Valverde va a salir con todo lo que tenga. Va a salir con el equipo hipertitular. Y luego en Praga ya se verá. Pero vamos, a Barcelona va, porque además está clarísimo ya que para Valverde lo prioritario es de largo la Liga. Y todas las, si todas las rotaciones que está haciendo, las está haciendo en Europa, en la Champions.
Sí, pero el de Praga es una.
Sí, me genera la duda esta vez por eso. Porque el. Porque si fuera, es una final, yo creo que lo de
sí,
Praga.
Sí, si fuera el PSG, te lo compraba al 100%. Pero siendo Praga y que todavía tienes opciones, ganando en Praga, tiene muchas opciones.
Él pondrá el mejor equipo y tal, pero si tiene algún problemilla con algún jugador, yo creo que lo dejará en el banquillo antes en Praga que ante el Barcelona y ante el Levante. Yo creo que en Barcelona y Levante va a ir con los titulares. Lo que pasa es que. Sí hay tiempo para que descansen en esta sobre todo entre, yo creo que entre Barcelona y Praga.
Bueno, recuperas domingo y el lunes viajas. Sí.
Y luego también hay 4 días hasta.
Sí, cuando adelante, hay 4 días, eso es. Sí. La verdad que está bastante complicado el asunto, porque rotar en el partido posterior a un parón, mucho sentido por el tema físico, claro. No tiene.
Y además siendo de Liga.
Si vas también con los titulares a Praga, luego la rotación vendría contra el Levante, que a priori es el partido más asequible de los 4 de Liga. Si rotas en Praga, parece que tiras, entre comillas, el partido que te puede meter en la siguiente fase.
Pero con el Levante, para Valverde hace rotaciones cuando hay 3 días, que es cuando cree que el equipo no está recuperado del todo y tiene que meter energía. Cuando hay 4 días, ya hace menos rotaciones, creo yo. Es que debe haber una, por lo que dicen ellos todos los entrenadores.
Sí, Marcelino lo repetía mucho, que hay mucha diferencia.
La diferencia entre 3 y 4 es un mundo.
Sí, al final el porcentaje de horas es un 20, un 30% de recuperación.
Los entrenadores van a reivindicar semanas de 8 días. Para tener siempre 4 días de descanso.
Porque luego el problema se va a repetir, ¿no? Levante, Madrid, Atlético, PSG, ¿en qué momento va a haber rotación? ¿No va a haber una rotación masiva y se van a hacer 2-3 cambios por partido?
Sí, puede ser.
Porque luego de los dos de casa de Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿a por cuál vas?
Lo que pasa que eso te pilla tan lejos que yo creo que ni se ha planteado.
Pues yo creo que teniendo en cuenta que va uno detrás de otro...
Irá mirando a ver cómo van las cosas, a ver cómo sale la cosa...
Y sobre todo cómo van llegando los jugadores.
Con el Levante y a partir del Levante pero empezar a pensar en esa atacada de partidos en casa.
Justo con el tema de Nico como titular, también influye el tema de la pubalgia, ¿no? Que le vimos que jugó y salvó al equipo contra el Oviedo, pero que tampoco estaba para 90 minutos, que tuvo que pedir el cambio. A lo mejor Valverde plantea un partido de desgaste al principio y sacar a Nico para desequilibrar... En la segunda parte, también es una opción de partido largo que a veces puede le gusta ser. Mucho a Valverde.
A mí me cuadra un poquito más eso que dices, porque igual Nico no está para 90 minutos.
No, porque no
está
para 90 minutos, ya lo hemos visto.
Ni para 60, 70, pues entonces bueno.
He estado 2 semanas y está entrenando
sí,
todos los días.
Sí, ha entrenado con el grupo, bien. Sí, parece que ha mejorado, parece.
Yo entiendo lo que comentáis, pero yo creo que va a salir titular, seguro. Si puede jugar, que yo creo que sí. Que habrá aprovechado estas 2 semanas y se ve además que están entrenando todos los días, por lo que parece.
A mí no me importaría verle... Claro, todo esto es muy relativo, ¿no? ¿Cómo llegas? Cuando salga Nico, ¿que vas 0-0 o vas 2-0?
Es que a mí lo de plantear un partido largo y demás en escenarios como Barcelona, Madrid y demás, no me acaba de convencer. Si está para 50 minutos, prefiero que pida el cambio en el minuto 5 a la segunda parte que no sacarle en el descanso.
Así que igual para cuando entonces lo quieras incluir, el partido ya se ha roto,
claro,
quizá.
Igual tenía 3-0 a la media hora y se acabó la historia.
Tengo ganas de ver al equipo ir a por el partido de verdad en Barcelona, porque los últimos años en el Nou Camp, en el Bernabéu, en el Metropolitano, vamos, pero sin terminar de creérnoslo. Yo veo a un equipo como el Getafe en San Mamés y es que veo que tienen fe ciega en lo que hacen. En cambio veo al Athletic en ese tipo de escenarios y bueno, compite, pelea, tampoco recibe goleadas de escándalo. En el Bernabéu el año pasado perdió 1-0 en el último minuto, pero tampoco tuvo la sensación de poder ganar el partido en ningún momento. Ya escuchando las declaraciones del Ecue de ayer, de intentaremos imponer nuestro estilo, pero es que sabemos que es muy difícil. Intentaremos traer los 3 puntos, aunque un punto no es malo. Ya veo que vamos a por el empate a 0 y que normalmente estos partidos los acabas perdiendo. Es normal perder
un
allí.
Un punto en el Camp Nou es un exitazo.
Es un exitazo.
Obviamente
son
obviedades,
pero es verdad que
yo creo que hay un trasfondo de no ir... De verdad, yo quiero jugar en el Camp Nou como jugaría en San Mamés. Y prefiero perder 3-0, 4-0, habiendo ido a por el partido y siendo valiente, que no estar esperando a ver si aguanto el 0-0 y acabar perdiendo 1-0, 2-0.
Eso lo decían muchos oyentes ayer también en el WhatsApp, y algún tertuliano decía que el Athletic sale un poco arrugado en estos campos. O sea, que sí, que vas y que hay veces que has hecho partidos buenos, pero que no vas con la misma convicción. Yo no sé si te pesa el verte jugar ahí, que has perdido tantos años y tantos años. Al final es un tema psicológico. Pero claro, en el Camp Nou no ganas desde hace 24 años con Jupp Heynckes. Y has empatado 3 veces desde entonces. Es en el Camp Nou, 20 derrotas.
Pero es que el Camp Nou, todos los equipos tienen esas estadísticas.
Pero han ganado... Leganés, Osasuna, han ganado hace mucho menos que el Athletic.
Ya,
mucho
bueno,
menos.
Sí. Ya, bueno,
pero estoy hablando de equipos que, a priori...
Hace unos años ya. Pero no 50, ni 30, ni 20. Hace unos años, yo leí la estadística de que el Athletic es el equipo que más veces ha ganado en el Bernabéu y en el Camp Nou.
También es el que más ha jugado.
Claro.
Bien, pero es el que más ha ganado.
Sí. Porque en el Camp Nou desde el 2001, en el Bernabéu creo que es 2004 o 2005. Sí. Y en el Metropolitano yo diría que 2011. No se ha ganado todavía, se ganó en el Calderón.
2011, sí, pero porque se ganó el Metropolitano en Copa.
Pero ¿cuántos puntos se dejan cada temporada el Barça, pues sí, el Madrid? Y hasta te puedo decir el Atlético de Madrid en casa. Pueden perder un partido y empatar otro, sí, y nada más. Y nada más, entonces que seas tú el que lo hagas, pues es complicado.
Sí, pero yo vuelvo al lenguaje corporal, sí, gestual.
A la forma de ir, ¿no?
Yo, volviendo al ejemplo del Getafe, yo un Getafe-Atleti lo veo igual que un Atleti-Getafe en cuanto al Getafe, en su actitud y demás. Yo en cambio veo al Atleti, que es normal, San Mamés, 50.000 personas, eliminatorias de Copa y demás, pero entre jugar en casa, con qué energía se afronta esos partidos, a ir allí que parece que vas al matadero.
El Atleti le ganó en Arabia una Supercopa al Madrid y al Barça, ganó la semifinal al Madrid y la final al Barça. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Ni lo hará nadie jamás. O sea, no,
sobre
y no hace
todo
tanto tiempo,
¿no? Cuando estás jugando, claro, en un terreno...
Claro, también es cierto. Claro, vamos,
por eso digo que igual te pesa.
Era un partido sin público, ahí, claro, sin desmerecerlo, porque tiene mucho mérito.
A mí me da que siempre va a competir, que siempre va por los partidos. ¿Qué pasa? Claro, que es que allí te meten dos sopapos y te vienes abajo, claro.
Es que a mí lo de competir, no sé. También se compitió en Dortmund. Pues sí, se compitió en Dortmund, pero en la primera parte no hicimos nada y acabamos perdiendo 4-1 después de unos buenos minutos. Bueno. En la,
y te golearon en la segunda parte, que es la que hiciste buena.
¿Se compitió en Newcastle? Sí, se compitió, se estuvo en el partido. Contra el Arsenal también. En algún momento, es verdad que el partido del Arsenal fue el más destacado de todos.
Hizo un partido,
y se hizo un gran partido para mí. ¿Pero hubo opción real de ganar alguno de los partidos? No, es que si competir es no ser goleado o vapuleado de principio a fin, pues no
sé. Hombre,
¿qué
hubo posibilidad? No sé, yo creo que en Dortmund el empate... Vamos, no cayó de mala suerte.
Con el 2-1 sí, hubo opciones, bueno, de empatar. Favor, luego es verdad que te hace...
Y con el Arsenal el 0-1 cambia el partido. Pero si llegas a 1-0 y hasta el minuto 71, los dos podían meter un gol. O sea, no... O ninguno.
De Berenguer, claro, en la primera. No sé.
Claro, es que... No.
Para mí competir de verdad es lo que se hace en una eliminatoria contra el Barcelona en San Mamés o en el partido de Liga del año pasado contra el Real Madrid en San Mamés. Y no digo por ganar o perder, porque se perdió contra el Atlético de Madrid también 0-1 con el error del Lecue, me parece.
Sí, sí,
y
sí.
Para mí el equipo compitió y dominó al Atlético de Madrid de principio a fin.
¿Y cuándo te vas a encontrar?
En el Metropolitano el año pasado se compitió.
Espera, ¿cuándo te vas a encontrar un Madrid con el del año pasado en San Mamés? Nunca.
Bueno...
Nunca. El Madrid del año pasado era un equipo que, no sé...
Que todavía no había arrancado.
Daba
quizás,
hasta
¿no?
pena. Por eso se ha marchado Ancelotti y vivo lo que tal. O sea que también hay que ver el nivel del Madrid. O sea, tú dependes del nivel del rival contra esos equipos, porque son muy buenos.
Sí, pero contra ese mismo Madrid en el Bernabéu, aún perdiendo en la última jugada, ya al equipo se le notaba otra cosa.
Y ese bueno, Madrid, un Madrid así con poco brillo, también ha ganado aquí San Mamés muchas veces.
Pero, luego hay otros que dicen, siempre estamos igual, el Barça, tal, vamos con todo, resulta que vamos, lo intentamos, nos desgastamos y acabamos perdiendo como siempre. Y pues para eso deja a los buenos para el día del
Slavia. Claro, es que hay muchas maneras de verlo.
Por eso digo, claro, hay gente, claro, que veo mensajes que dicen, no, hay que ir con él. Y dice, ya sabemos lo que va a pasar en el Camp Nou. Vas a palmar, juegues bien, malo, regular, vas a acabar palmando. En el Camp Nou, pues vete a por el partido del Slavia de Praga, que te da mucho en Champions.
Yo creo que todo el mundo estaría en esa tesitura. La
para mí el partido más importante es el del martes.
Pero para Valverde no.
Para ya, mí también.
Ya,
también.
Pero para Valverde no.
Pues eso yo no sé si para Valverde no, es sinceramente. Porque
yo creo que en este
tras
contexto
decir
igual,
las declaraciones
sí,
de lo primero es la Liga y demás, también sacó los titulares contra el Karabaj. Cuando realmente también podría haber rotado en aquel partido. Yo creo que Valverde es consciente, mira, que tal y como está el asunto, que ahora mismo, después de 4 jornadas disputadas, todos los equipos con 4 puntos están clasificados virtualmente, es que una victoria, lo has dicho tú antes, te acerca prácticamente a la clasificación.
Yo creo
te serviría seguramente con ganar otro de los 3 que
en
quedan.
En ese caso yo creo que Valverde tiene claras cuáles son las balas que tiene que apostar en Champions, ¿no? Y pues ya son las que van midiendo ahora, la de Karabaj, la de Praga... Bueno, quizá la de Bérgamo y luego la del último partido en casa en
Sporting de Portugal.
Pero imaginaros que después de estos seis partidos, las tres, y se impone la realidad tozuda, palmas ante los cuatro grandes, por decirlo de alguna manera, y luego, pues, no sé, empatas con el Levante, sacas un punto, cuatro, como mucho, etc. Y tú imagínate cómo esté en la clasificación cuando acabe todo ese tiempo. ¿Qué pensaría Valverde de la Champions? ¿Le molestaría o no le molestaría con el equipo renqueante tal?
Lo que pasa es que los partidos...
A Valverde la Champions de este año, pero, como vale, no ve el equipo redondo, yo creo que hasta le atemoriza.
Sí, pero o sea, Valverde roto en el primer partido de Champions contra el Arsenal, claro, cuando el equipo lleva tres victorias y claro, una derrota. Si y en Dortmund, las sensaciones las mejores...
Y en Dortmund ha dejado claro que es la Liga lo importante.
Bueno,
y le tiene, yo creo que tiene un cierto temor a la Champions, pero, a que le reviente el equipo y,
pero tirar,
y esto acabe como, sí, como
tirar la Champions el martes contra tirar entre comillas,
tirar,
¿eh? que no va a
tirar,
tirar.
No tira nada,
ya sé que no va a tirar, no nada, tira nada, pero me refiero que
no, pero seguirá la misma línea,
pero te garantiza que vas a ganar a Madrid, Barça, Atlético Madrid. Normalmente, ¿qué pasa contra esos equipos? Pues que la mayoría de veces palmas, o sea, independientemente de que tengas Champions o no tengas Champions, ¿no?
Que
no,
sí.
No, y además en Dortmund y en Newcastle, yo creo que tampoco es que Valverde tuviera muchas más opciones que lo que puso. Quizá el día del Arsenal sí que se ve, ¿no? Que cambia mucho más el equipo, pero es que el día de Dortmund, al final había lo que había. En cuanto a jugadores lesionados, el día de Newcastle, Buruceta se cae a última hora también, cuando parecía que...
No, una pasada, lo de Newcastle era una pasada. Iba el equipo, vamos.
Yo creo que Valverde no ha optado por, sí que decía lo de priorizar una antes que otra, pero que muchas veces la situación del equipo le ha llevado a hacer lo que ha hecho sin tener más opciones que lo que propiamente las lesiones le ofrecían.
Aún así dejaba titulares en la
Sí, pero uno o dos.
A mí los cambios de Dortmund al descanso, quita a Jaureguizar, que lo viene jugando todo, quita a Vivian cuando tenía Paredes tarjeta, para sí, que descanse, es que los cambios los llevaba hechos en un Excel desde casa.
Sí, sí, muchas veces cuestión de minutos.
Para mí eso es algo cercano a tirar un partido, aunque luego con los cambios se vio la mejor versión del Athletic. Pero es que a priori, si le preguntas a cualquier aficionado qué piensa de esos cambios, en el momento que los hizo, pues es que
pero
yo creo que
cambios,
estaría muy en
si
desacuerdo.
Si los hace, yo creo que él cree que se le pueden lesionar a los jugadores. Es que ellos van ya con muchos datos físicos. Entonces les cambia porque es que no le puedo... Fíjate a Jauriza, le están metiendo traya.
Pero bueno, y le metió a Galarreta al final, que le dio criterio al partido, que tampoco, no metió un chico del filial, que es un jugador consolidado. Luego Robert Navarro yo creo que explotó también.
Es que Galarreta
poco,
es el
¿no?
mejor mediocentro que tiene el Atlético.
Por eso
todavía.
Digo que, sí.
O sea,
creo que también estamos en otro escenario de lo que estamos hablando, porque Nico Williams ya le vemos un poco mejor, ¿no? Por cómo ha entrenado, ¿eh? Ya
sí,
veremos,
parece, ¿no? Como que la cosa va bien.
Sancet también está saliendo. Iñaki Williams, pues ya todavía no está para jugar, pero bueno, ya está cortando los plazos. Me refiero que en este mes se supone que va a recuperar efectivos ya para estos partidos. Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams no sabemos para cuándo, que está recuperando jugadores, que al final esa es
sí,
la
pero,
clave.
Pero que volverá a haber lesionado, si no te creas tú que...
También bueno, se vació la enfermería, creo, totalmente, ahora mes y medio así. Digo totalmente teniendo en cuenta la grave lesión
sí, pero ¿cuánto
de
pero
Prados
¿cuánto duró?
Y de ahí claro. Lucy duró un partido. Entonces es una cara, parece que vuelven todos, pero cuidado.
Bueno, claro, a mí el que me gustaría ver en el Camp Nou de inicio sería a Shelton.
Es que yo creo que Sancet, por ejemplo, no va a jugar de inicio, aunque esté para la convocatoria. Yo no creo que Valverde, después de lo del femoral, que claro, ya le ha dado guerra otras veces.
Al volver y tal, pues igual le deja un poco... Pero yo encantado de ver a Shelton.
¿De inicio? ¿En el Camp Nou?
Es que Shelton, con el desparpajo que tiene, igual se la, como no le conocen, igual se la lía, ¿eh?
Hombre, yo, si en la media punta, bueno, tienes opciones. Tienes a...
Es que es muy
Berenguer,
bueno, Shelton.
Tienes a Unai Gómez.
Robert sí. Navarro. Yo habiendo ese tipo de opciones,
apuesto hasta
Vega
en esa posición también, ¿eh?
No, vamos a ver. Yo sí que creo que no va a jugar Sancet, pero bueno, puede jugar Sancet. Pero tiene que elegir entre Shelton y entre Unai Gómez. Unai Gómez le va a trabajo, presión, muy bien, tal. Pero yo creo que el que se la puede liar al Barcelona...
Sí. Sí.
Es Shelton, porque no le conocen y es un chaval que tiene un desparpajo, tiene una cara de la
leche. A mí también me gustaría verle, ¿eh? O sea, a mí me
sobre
gustaría
todo porque
verle,
es un jugador que va a cambiar, ¿no? Dinámicas de ataque, que puede ofrecer cosas
claro,
distintas.
No, te da calidad, te da balón, te da pase muy bueno, tal. O sea que, no sé.
Y
yo...
a nivel de confianza darle otro partido titular
claro,
de continuidad
podría
ser importante.
Y si no sale, pues le sientas al chaval y ya está. Sí. Oye,
pero bueno,
no
que vaya
nada.
Sentándose ¿no? en dinámica de primer
claro,
equipo, que
no
parece que
nada.
Puede ser importante.
Tú le pones, ¿por qué? Porque es bueno y porque tienes que ponerle, sí. Porque ese es tu futuro, tal. Le pones Que sale bien, perfecto. Que tienes que sentarle en el minuto 60 o al descanso, pues le sienta, no pasa nada.
Porque seguramente ya luego le tengas que utilizar igual ya el Atlético Madrid, Real Madrid, y ya le estás dando partidos de nivel.
En ese escenario, ese perfil, tiene un poco aire. ¿No os parece que tiene un poco aire Ronaldinho? La cara.
Sí, bueno, que tiene. Bueno, pues desparpajo lo que tú decías.
No, pero el físico incluso, la cara, vamos. Un chaval así de que le sacas y te la puede liar.
Sí, 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 que es
la buen... última victoria de Atlético fue con Guerrero, ¿no? Con Guerrero recién salido del horno, ¿no? Casi.
No, no estaba además, Guerrero en aquel partido.
Fue cuando marcó Ezquerro el 1-2.
Yo creo que sí.
Aquel día,
¿no? Urzay y Ezquerro marcaron.
Ezquerro, sí.
¿Y no estaba Guerrero en aquel partido? Yo creo que sí.
No.
¿Seguro que no?
No, en ese partido no estaba.
Fue en el 92, ¿no?
Que expulsan a la Cruz también al final.
No, el tío partido. No, en el 2001. Sí, con Jupp Heynckes. Sí. Pero en el 2001.
Yo creo que estaba Guerrero.
Bueno, Guerrero en el equipo sí estaba, sí. En el campo no lo sé, pero en el equipo sí estaba.
¿En el campo no?
No.
No, no, porque era La Fuente, porque lo he recordado esta semana. Era La Cruz, Vales, Felipe y por la derecha, ahora Javi González por la derecha, Yeste, Tico, Alquiza y Yeste, Tico, Alquiza... Me falta uno, igual...
¿Urrutia estaba por ahí?
Orbaiz. Igual Orbaiz y Urzaiz y Echeve.
¿Urzaiz de titular en
o Urzaiz y Echeve, y luego salió Ezquerro. Sí, 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 seguro.
Uh-huh. Vale.
Pero bueno, que no jugó ese partido, si no me falla la memoria ahora mismo. Ahora
yo es que recuerdo un partido que el Atleti ganó en el Camp Nou con Guerrero.
Sí, el,
y se me está juntando igual el uno con el otro.
Hubo un 2-3 en la época que estaba Guardiola de jugador.
Pero no es el último.
Fue con Jupp Heynckes, pero fue en el año 93, 94.
94 me parece, sí. Que había si tenemos diferencia.
Ese es el que recuerdo yo, que fue la leche.
Sí, un partido domingo
fue
la de los de Canal Plus.
Fue una pasada. Sí.
Pues el...
Madre además era el Barça del Dream Team de Cruyff, estaba en plena efervescencia.
No, fue una victoria... A recordar.
El 1-2, ya os lo compruebo, no estaba Guerrero, que es que tendría...
No, sería el otro, el 2-3.
Estaba en el banquillo, pero no salió.
Sí. Estaba el 2-3, además fue domingo, y eso sí me acuerdo que era domingo.
Y además marcó Guerrero, que no un balón que creo que regatea a Zubizarreta a la derecha.
En el 50, Chingurri, Cuco y Guerrero marcaron. En el 2, en el 21 y en el 50.
Ese es el que me acuerdo yo. Ahora, igual hasta se me juntan los partidos.
6 de febrero del 94 a las 7 de la tarde, Ramón. No era a las 9 de la noche.
A las 7 de la tarde.
Bueno, Valencia, era cuando el partido de Canal Plus era a las 5 de la jornada íntegra, ¿no? Y luego a las 7, 7 y media se solía jugar el último de la jornada.
Valencia, Tabuenca, Larrazábal, Larraín, Zarandrinúa, Urrutia, Escurza, Guerrero, que salió en el 88, Ziganda, Garitano y Valverde. Entraron Lacabej y Caranca.
Ese es el último, dices.
Ese es el que tú dices que marcó Guerrero. El último, el de 2001, que no jugó Julen.
¿Pero Cristóbal salió en el 88 Guerrero? No,
que le cambiaron.
Vale.
Marcó en el 50, jugó todo el partido hasta el 88.
Vale.
Y se marchó. Bueno, pues la última victoria, 24 años. Y entonces, claro...
Pues ya toca, ¿no?
Sí, ya va tocando. Eso es lo que decimos cada vez que vamos al Camp Nou y cada vez que vamos al Bernabéu. Yo creo que en el Bernabéu hemos estado más cerca que en el Camp Nou, no sé.
Recuerdos de partido en el Bernabéu, de perder igual 3-0, pero de hacer casillas un partidazo, de la época de Caparrós igual. Me recuerda aquella época, varios partidos, de perder holgadamente en cuanto a marcador, pero de decir, joder, casillas se ha salido.
Pero muchas veces, y en el Camp Nou también, de estar jugando bien, y además Valverde lo recuerda muchas veces, ¿no? Cuando tú estás mejor y más suelto te ves, más peligro tienes.
Sí,
porque enseguida te va a llegar el gol del rival.
Con estos equipos haces un partido parejo, bueno, tienes tus oportunidades, y cuando las aprovechas, acaba el partido 4-0, 4-1.
Le
ha pasado con el Dortmund, le pasó el año pasado con el Manchester United.
Cuando juegas mal, porque juegas mal. Cuando juegas bien, porque tiene mucha calidad, o te aparece un penaltito, o una expulsión.
Eso también
pasa.
Pero eso cada vez más.
Eso también pasa.
Eso, ahora, esta es la pelea que tiene entre el Madrid y el Barça, y hasta el Atlético de Madrid, que presionan tanto los arbitrajes que al final les acaban dando una ventaja de un gol o dos por partido.
Rashford no se ha entrenado hoy. Si no está, no pasa nada, ¿no?
No, además al nivel que está, ¿no?
Y si está, tampoco.
Ya, pero bueno.
¿Pedri juega?
No.
No.
Bueno, pues es el que no tiene que jugar.
Pedri no juega.
Frenkie de Jong tampoco.
Frenkie de Jong tampoco, porque está sancionado.
Sí, a priori tienen bajas así.
A mí me gustaría Rashford y Frenkie de Jong en el campo, prefiero.
Rashford, ya está muy bien Rashford, ¿eh? No. Cuidado,
Mucho mejor.
Le da muchas
mucho
cosas mejor, que no tenía el Barça.
Mucho mejor Rafinha. Hombre, es buen jugador. Todos los que van del Barça son buen jugador.
Sí.
Yo prefiero que no juegue Dani Olmo, mira. Yo prefiero que jueguen Rashford y Frenkie.
Rafinha estaba volviendo, no sé si va a llegar. Parece que va a entrar en la convocatoria.
Sí. Y incluso Joan García, el portero.
Sí.
Tampoco ayuda, yo creo, que vaya a ser el primer partido en el nuevo Camp Nou.
En el Nou Camp Nou.
En el Nou Camp Nou,
más histórico, ¿no? Sería
porque
ganar.
Es una fecha ya señalada en rojo en el calendario del Barcelona.
Y las
es
fotos
un partido muy especial para ellos
sombra.
También.
¿Cuánta gente estará apostando del Atlético que el primer bacalao del Camp Nou lo marca Nico Williams, con el morbo ese?
Sería bonito, ¿eh?
Y ya si ganas el primer partido del Barça en su estadio
sería
buf, escribir ahí tu nombre en el primer partido. Luego dirían que no vale porque solo hay
45.000. Pues yo te digo una cosa, yo creo que eso a Nico le gustaría, ¿eh?
Vamos, tiene que ir motivado.
Pero sí, pero eso le gustaría a todo el mundo, pero yo creo que la mayoría de los jugadores no se lo plantean. Nico se lo plantea.
Nico puede planteárselo. Los jugadores de calidad pueden plantearse esas cosas.
Sí.
Oye, pues mira, jugar con esa baza, ¿no? Para ponerle en el 11 Valverde y que busque ese primer bacalao.
Yo sí creo que va a jugar.
¿También?
No, pues puede jugar mejor.
Una baza motivacional.
Sí, claro. Sí.
Este equipo lleva ninguneándonos los últimos años con el caso Nico y demás. Tenemos una oportunidad de pasar a la historia reventándoles la fiesta. Creo que
ahí
va a haber
sí
un saque de
duda,
honor,
¿eh?
Sorpresa.
Sí, hay tres actuaciones musicales, música y no sé si algo más. Hay fuegos, ¿no? Que han anunciado. Sí.
Yo lo utilizaría para
motivar. Y un saque de honor especial.
De Messi.
No lo sé.
Yo en la Porta, ¿no? Se decía por ahí.
Sí.
Yo creo que de Messi no.
Se comentaba que la Porta o Messi, y lo de la Porta va en serio.
Como que la Porta, ¿cómo hace un saque
de honor? La Porta va en serio porque de él nació la idea de hacer esta reforma y este nuevo campo. Ya lo he leído, no en plan coña, sino en serio. Que
yo a la Porta Camp Nou le puedo poner el nombre.
¿Quién?
Hombre, tiene suficiente rostro como para hacer el saque de honor.
Algo tiene que hacer con Messi porque le ha pasado lo que le ha pasado y encima
de poco. Pero ¿quién le espera
en el campo sin saberlo?
Messi tiene partido con el Inter de Miami, me parece, este fin de semana.
Bueno, se coge un jet, va a hacer saque y se vuelve. Eso es lo de menos.
No sé si no coincide.
Una contractura de última hora, vamos, por favor.
Pero ¿qué contractura? Messi dice, oye, que hoy no juego, vale, Leo, venga, hasta luego.
Eso desde luego, pero bueno, sin tener que decirlo. Es que
por contrato, ¿no?
Al Madrid Pips.
Pon en el parte médico una molestia. Claro, ya está. Pendiente de evolución.
Claro.
o sea, que lo del saque de honor especial, yo vamos, me...
No, me gustaría antes por un Puyol, un Iniesta, no sé ni, un jugador del estilo.
No sé ni el calendario, ni si está por aquí.
Yo creo que Leo Messi no, porque le van a hacer un homenaje en serio cuando estén las 110.000 asientos y todo lleno. Yo creo que se lo van a dejar para más adelante. Pero como sea Joan Laporta, yo igual me pongo a reír y no puedo hacer el partido, ¿eh?
¿Cómo?
Como el saque de honor lo haga Joan Laporta. Eso dice Gonchal.
A ver, Gonchal, no me... Por favor.
Yo creo que le dan más en medio de comunicación. Ayer incluso se le preguntó.
Es que es capaz. O sea,
a una
amiga. Hay gente que está diciendo que puede ser así.
A alguien de la junta directiva. Y ella dijo: si alguien lo merece, es el presidente.
Elena Ford lo dijo.
Porque de él nació la idea de hacer este nuevo campo. Entonces yo tampoco lo descarto del todo. Bastante personalista.
Os imagináis, ya sería la bomba. Ya,
al margen del Barça, tengo la duda. Cuando, por ejemplo, San Mamés, sí que es cierto que se hizo en el mismo sitio, pero fue una renovación completa. Pero otros estadios que se han ido renovando y siguen, permanecen más o menos en el mismo sitio, si hay un goleador nuevo, se considera históricamente que es el. O en este
aquí,
sentido, ¿no? Es una inauguración.
Aquí fue Charles, el primer goleador, el primer bacaladero, San José.
Pero claro, que había cambiado el campo ya está de orientación incluso.
Sí.
Hombre, el nuevo San Mamés es un campo nuevo.
Eso es, por ejemplo, Sadar.
Es el mismo sitio que
Sí, pero en el caso del Bernabéu, es verdad. El goleador también del nuevo Bernabéu, el primero ha pasado a la historia. Yo creo que no. No
se lo decía un poquito como chascarrillo, ¿eh?
No. Es el mismo. Yo creo que el Bernabéu es el mismo.
Sí, será el. Sí,
bueno, pero es que el Camp Nou es el mismo, porque no lo ha. Está en el mismo sitio, ¿no? O sea,
sí, prácticamente lo han desmontado y ahora lo están volviendo.
Sí, más grande, más abajo.
¿Pero han llegado a derribar entero el Camp Nou o no?
Al 100% no lo sé. Pero
es
prácticamente.
Que si han derribado el campo que venga será nuevo.
Prácticamente en su totalidad.
Está en el mismo sitio, sí, sí, sí.
El Betis creo que hace algo parecido con el nuevo Benito Villamarín.
Que el Betis yo creo que había hecho un campo nuevo.
Raúl, infórmate y nos lo cuentas la semana que viene. A ver qué te dicen por allí.
Es que el Betis depende si les conviene o no, depende de quién marque. Si marca Nico Williams, no.
El Betis no estuvo. No, vale.
El Betis hará una década que hizo.
Tú que viajas continuamente todos los años. El Betis no hizo un campo nuevo que le quedaba algo por terminar y estuvo dos años que si lo terminaba, que si no lo terminaba.
¿La Betis?
Sí. La grada detrás de una portería, la que queda a la derecha en televisión. Sí. Antes era muy pequeñita. La hicieron grande y ya cerraron prácticamente el estadio, me refiero.
Sí,
las unificaron y cambiaron los asientos. Hará menos de 10 años.
Sí, pero ahora están haciendo una reforma casi integral.
No, ahora es otra cosa. Pero es que yo cuando oí lo del Betis,
si tienen un campo nuevo. Sí, bueno, nuevo viejo. Era un campo nuevo viejo.
Pero que habían hecho muchas cosas, la habían ampliado mucho.
Sí, lo habían, de aforo y estas cosas.
Claro, con el asunto
pero
de
no
CVC,
era viejo, era incómodo.
Balaídos, Balaídos, fondo por acabar. Sí.
Coliseum. Sí.
Valencia tiene un nuevo que tiene hecho, pero que le falta rematarlo también. El nuevo Mestalla.
El nuevo viejo Mestalla. Es ese sí que no vale para nada ya cuando lo tengan que hacer el campo nuevo, tienen que tirarlo.
Es la obra de la Sagrada Familia, sí, sí.
Es una broma.
¿Cuántos años lleva?
Pues hay que ir pensando ya en resultados, porque a ver si leo algún mensajito, pero nos hemos comido la tertulia. Venga, empiezo con los resultados y luego a ver si me da tiempo a algún mensaje. Gonchal Galán.
Pues sintiéndolo mucho, 3-1.
3-1, jugador clave del partido del Athletic,
Vivian.
¿Y para Praga? ¿Qué me dices?
Para Praga, 0-2. Jugador clave, Nico Williams.
Ramón Orosa.
1-2 en el Camp Nou, Nico Williams.
¿Cómo no puede ser de otra manera? Praga, ¿y en el Eden Arena?
En Praga, 1-3. Espera, vamos a empezar. Laporte
con 1-3. Sí. Enrique Martínez.
Pues yo diría que 1-1 el sábado.
¿Qué factor de
bacalao de Laporte? Que ya se tiene que ahí que marcar de cabeza. Y luego 0-2 en Praga, también diría Nico.
0-2 en Praga, Nico. Vale, pues a ver qué pasa. Oye, gracias a los tres, ¿eh? Un placer. Me voy a quedar con un par de mensajitos que no le hemos prestado mucha atención en este tramo final. A cuidarse, hasta la próxima.
Un placer.
Venga, y unos mensajitos para cerrar. El sábado ganamos 1-2 y en Praga también. 3-3 partido alegre. Flaco favor, hacemos a Shelton con tantos comentarios y halagos. Pero si aún no ha hecho nada, ni siquiera en el Baskonia ni en el Athletic, que no nos tiegue la rabona, dice. Ronaldinho Puyol, saque de honor, dicen por aquí. El Betis está tirando la tribuna principal. ¿Te parece poco la obra tirar la tribuna principal? Buena victoria fue la del 0-1 con bacalao de Goico en pleno apogeo de la Fer con Maradona. Allí estuve yo, además, detrás de la portería del bacalao. ¡Qué jóvenes éramos! 2-3 en el bacalao, en el Camp Nou, nos dice a lo de Cuco, Chingurri y Julen, vale. Un montón de mensajes, ¿eh? Que yo también me acuerdo de esa de Guerrero haciendo un amago a Zubizarreta, pero es más viejo el tertuliano, peina canas, dice. Pero ¿cómo que a Shelton no lo conocen? Que esto es primera, no regional, no hay espacio a la improvisación, que está todo estudiado y trabajado. Sánchez está saliendo, dice, o llegando, que todo lo que llevamos de temporada, ¿dónde vamos así? Así varios jugadores. Bueno, que son las 3 de la tarde, llega Dani Guerreiro con Josu Zurrunzaga en libre directo hasta las 4. Seguimos, agur. Thank you.